Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
La movilidad está cambiando, eso es algo innegable, y cada vez vamos más hacia movilidad eléctrica. Aquí en Valladolid pretendemos ser un referente en cuanto a la automoción, en cuanto a ese cambio real de cómo nos vamos a transportar, a mover en los próximos años. Aquí, solo en Valladolid, hay 47 puntos de recarga municipal. Estamos muy por encima de la media española y les vamos a hablar de cómo va a ser ese futuro de la automoción, porque hoy en Valladolid se están reuniendo grandes profesionales debatiendo precisamente en el Future Mobility Challenge, pues de qué manera va a ser ese futuro del que estamos hablando y, como digo, donde Valladolid quiere ser pionero. Vamos a hablar de esta y otras muchas cuestiones con una servidora, Marta Bermejo Maniega, en el que, por ejemplo, también nos vamos a preguntar de qué manera o cómo es posible que nuestra voz salga de nuestro cuerpo. ¿Cómo es posible que hablemos? Pues Laura Martín nos lo va a contar enseguida. Además, también, hablando de nuevas tecnologías, ¿cuántas veces nos habremos preguntado, ¿alguien estará espiándonos? ¿Alguien estará entrando en nuestras cuentas? ¿Es tan fácil robar realmente a través del móvil? Bueno, pues de ciberseguridad se habló ayer por la tarde en Valladolid y nosotros también vamos a hablar con el director general del INCIBE para que nos dé algunos consejos a la hora de mantener a salvo sobre todo nuestras cuentas. Por supuesto, como cada jueves, vamos a hablar del mundo de la tauromaquia y también nos vamos a interesar por el mundo del circo, sí, porque el día 15 se celebra el Día Mundial del Circo y aquí en Valladolid hay tres grandes escuelas que se están llenando cada vez más de jóvenes que están interesados en este mundo circense.
Sin metáforas.
Y es el momento, por supuesto, de hablar sin metáforas con ella. Laura Martín, muy buenos días.
Buenos días.
Hoy nos vamos a preguntar por qué hablamos, algo que tú y yo hacemos mucho, muy rápido y de manera constante. Necesita de algo, de una herramienta o de algo que nos vas a explicar para saber por qué podemos emitir sonido, ¿no?
Sí, y sobre todo tan rápidamente como tú, que vas a batir récords. Vamos a tocar un poquito ese tema, vale. Hoy. A lo mejor te pongo hasta hacer algún ejercicio.
Ah, fenomenal, me encanta.
Habíamos dejado, ya sabes que alternamos habla y escritura.
Eso es.
Hoy nos toca habla y habíamos dejado a los bebés ya teniendo adquirida la prosodia de su lengua materna, ya les hemos sumado 9 meses de vida, sí, más o menos y tal, pero vamos a tocar un punto muy importante y es que para hacer todas estas cosas, es decir, para hablar, los niños van a necesitar utilizar sus órganos vocales y los adultos, cuando nos hacemos mayores, seguimos hablando, lógicamente. Sí. Entonces, los órganos vocales, que no nos vamos a poner aquí en una clase de biología, sabemos que abarcan más o menos desde la nariz, ¿sí?, hasta el diafragma, ajá, aproximadamente. Yo creo que ya lo habíamos dicho algún día. Y en todo ese amplio espectro de cositas que tenemos en el cuerpo, entre estos dos puntos, algunos órganos vocales son muy pequeños, pero otros son como mucho más grandes. Dentro de la categoría de grandes, vamos a hablar de los grandes grandes, que serían los pulmones.
Vale.
Los pulmones son completamente necesarios porque vamos a necesitar otra cosa fundamental que existe en la naturaleza para poder hablar y emitir sonido. Si no, no hablaríamos. Y es el aire.
Claro.
Sin aire no habría nada, porque necesitamos que las ondas sonoras vayan por el aire.
Se transmita, claro.
Bueno, pues como decía, los pulmones son, el dentro de los órganos que tenemos para hablar, uno de los más grandes. ¿Sabes cuánto mide más o menos los pulmones?
El puño es el corazón, pues más o menos un poquito más, ¿no?
Muy bien, te lo sabes a la perfección. Los pulmones son como, sí, como un puño, porque tendemos a verlos en esos dibujos del cuerpo humano, que es que parece que son un abanico y que van a ser una cosa gigante. Son muy grandes, pero dentro de ese tamaño que tienen, son como unos 10, 12 centímetros de alto por 5 o 6 de ancho y 3 o 4 centímetros de grosor. Bueno, pues nosotros los necesitamos porque tenemos que meter en el cuerpo el aire y luego tenemos que sacar ese aire. Y al sacarlo lo hacemos vibrar. El que vibre hace que se expanda mediante unas ondas sonoras y que llegue de ti a mí y que por eso nos escuchemos.
Sí.
También, lógicamente, porque luego tenemos el órgano auditivo, y el nervio auditivo y nos lo lleva al cerebro y tal. Pero vamos a ver cómo tenemos que ir practicando desde niños qué hacer con ese aire que metemos en el cuerpo. porque estuvimos oyendo los balbuceos, el bla, 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 que hacían todos los bebés. Pero aquí vamos a empezar a entrenar una cosa de la que no nos damos cuenta ni cuando somos pequeños ni cuando somos adultos, menos mal, pero es que todos inspiramos y exhalamos.
Sí.
Y ese proceso abarca más o menos 2-3 segundos.
¿Tanto? Pensaba que menos, fíjate.
Tanto. Pues mira, cuando estamos en descanso, uh-huh. Tú podéis hacer la prueba en casa, esto es el experimento, en un minuto más o menos, si el cuerpo está en reposo, inspira y exhala unas 25 veces.
Vale.
Pero si acabamos de correr...
Estamos fatigadísimos.
Sí, entonces lo hacemos 50 veces porque necesitamos estar metiendo ese aire. Lo que hacemos al hablar es que inspiramos muy rápido sin darnos cuenta, pero luego vamos exhalando muy lento. De hecho, inspiramos en un segundo o menos, pero vamos soltando el aire a lo largo de 5-10 segundos.
Ajá.
Que no es lo mismo que he dicho antes de estar en reposo. Estar en reposo es estar en reposo sin hablar. Pero es que estar hablando ya es estar haciendo ejercicio.
Claro.
Estamos quemando calorías.
Mira qué bien.
Podemos
no
pensar.
Lo noto, pero lo puedo pensar.
Podemos pensar que estamos adelgazando. Hombre, claro que sí, porque estamos gastando energía. Se puede hacer la prueba además de cuánto se aguanta, es decir, que qué golpe de voz, cuánto puedes hablar con el aire que te has metido y lo que has expulsado. Para que lo veamos así un poquito más divertido y
sí,
que escuchemos a la gente, se puede hacer un ejercicio,
¿vale?,
que es cuánto se tarda en contar más o menos desde 1 hasta 30. Y para eso he traído unos ejemplos,
¿vale?,
que vamos a comentar. ¿Te gustaría hacerlo antes o después de escuchar
lo que tú
a la gente que lo haga? Venga, pues le vamos a poner a Marta a hacerlo antes. Tienes,
vale,
que contar...
Hasta 30.
Hasta 30.
¿Lo más rápido que pueda?
No, lo más relajada y natural que puedas. Lo que pasa es que yo, que te voy conociendo un poco, te lo tomas como un examen. Como si hacerlo de una u otra manera... estuviera
sí,
bien,
bien
o
mal,
sí. Y eso no existe.
Ya lo sé.
Eso
ya
no
lo
existe.
Sé.
Pero venga, vamos a ver cómo cuenta Marta de 1 a 30.
Vale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30.
Eres una máquina. Totalmente. Pues quieres que escuchemos
y
cómo lo hacen.
Y lo he intentado hacer muy despacio, ¿eh?
Madre mía. Yo sería de las lentas. Por eso he pedido a, como siempre he engañado a mis amigas y a mis amigos, para que me mandaran unos audios haciendo este ejercicio y vamos a escuchar lo diferente que puede ser, pero ya lo digo de antemano, vamos a fijarnos en si creemos que la gente toma aire o no toma aire para finalizar esa cuenta desde 1 hasta 30.
Vale.
¿Vale?
Venga.
¿Vamos allá?
Vamos allá, a ver.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30.
En 26 ha parado.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30.
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30.
Aquí lo tenemos.
Madre mía, qué diferencias. ¿Ves? Yo, por ejemplo, con los pausados es como, va, pero hazlo más rápido. O sea, como que emplean mucha energía y mucho tiempo y mucho esfuerzo de respiración para contar hasta 30. Lo normal hemos visto que, bueno, depende mucho, pero 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, como cuatro respiraciones es un poco, diríamos, la media. Hay algunos que no la han necesitado, otros que han necesitado solo una o dos. Pero porque se emplea mucho tiempo, ¿no?
Pero te das cuenta de que esto tiene que ver con la manera de hablar de cada persona.
Claro, claro.
De que unos hablan más rápido, otros más despacio, y de que hay gente que ha metido mucho aire en los pulmones y sabe expulsarlo muy, 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 muy lentamente, a la vez hablar muy rápido,
sí,
y contar del 1 al 30, y es prácticamente imperceptible el oír si esa persona está cogiendo aire otra vez. Yo hay gente que diría que es capaz de contar del 1 al 30 sin tomar aliento,
sí,
sin hacer ninguna respiración, como lo has hecho tú. Y aquí había algunos ejemplos. Y luego hay gente que cuenta muy despacio y que sí que va aspirando, sí que va cogiendo aire, pero es también casi imperceptible, porque lo hace desde una posición completamente relajada.
Calmada, sí.
De hecho, es lo que estamos haciendo al hablar todo el rato. No nos estamos dando cuenta, pero no dejamos de respirar,
claro,
cuando estamos hablando. Pero con este ejercicio somos conscientes de la toma o no de aire. Te tendrías que medir a ti misma un día. A ver hasta dónde eres capaz de contar.
Uy, lo hacemos cuando... Y ahora mismo estaba pensando, tenemos a todos nuestros oyentes contando del 1 al 30 en sus casas, en los, en los coches.
Estoy segura de que todo el mundo, cuando acabemos,
sí, sí,
va a intentar hacerlo y se va a medir y va a ver cómo resulta. O incluso la gente que escuche el programa después o que oiga el podcast podrá escuchar más detenidamente a estas personas. Por otro lado, era una variedad muy grande de,
sí,
gente, de edades, incluso había... una amiga mía francesa,
sí,
había la niña de los hijos de una amiga que es portuguesa, uh-huh, y queda además muy bonito porque cada uno con su forma de hablar y además cada uno donde lo ha hecho, el sitio en el que
la
le pilla.
La naturalidad.
Sí, y muy importante, nadie sabía, o sea, a todo el mundo le he dicho, por favor, ¿puedes hacer esto? Y a nadie le he dicho ¿por qué?
¡Qué maravilla!
Ni para qué. Cuando lo oigan, porque luego todos estos lo escuchan, por supuesto, van a decir,
¡anda! ¡Me has llevado a examen!
Que era para esto. Y esto, la verdad, no, o sea, el ejercicio no es, ¿lo haces bien o lo haces mal? No, cada uno lo hace cómo es, pero bueno, podría ser algo un poco parecido a lo de cuánto puedes bucear.
Uh-huh. Claro, he pensado en eso también.
Sí, 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 sí. Es una metáfora muy buena. Bueno, pues como decíamos, el aire pasa por nuestra tráquea, ¿sí? Lógicamente, y en la tráquea tenemos las cuerdas vocales. Las cuerdas vocales en realidad no son como cuerdas, no tendríamos que tener la imagen de cuerdas, uh-huh, sino más bien son unas capas de tejido y lo que hacen es que vibran.
Vibrar.
Pero si quieres, esto lo dejamos para el próximo día, ¿vale? Y acabamos de contar cómo, por qué vibran y cómo las hacemos vibrar, cuántas veces vibran por segundo, porque te vas a quedar alucinada.
Seguro.
Sí, y bueno, y añadimos algunas cositas más de leyendas y mitos sobre esta parte del cuerpo.
Del cuerpo. Qué maravilloso, como siempre, poder aprender tanto de Laura Martín y de contar. Ahora mismo, ya saben, hasta 30, a saber cómo es nuestra respiración y cuánto aguantamos hablando, contando hasta 30. Gracias, Laura, como siempre.
Gracias a ti, Marta.
Vengo de renovar mi carnet de conducir en Psicotécnicos Delicias, calle Embajadores 14. En el momento, sin ir a tráfico y sin foto. Tienen una promoción especial. Calle Embajadores 14. Llámanos al 983-34-6727. Registro sanitario 47C25-10023.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Por supuesto, también tenemos que escuchar, como cada jueves, la reflexión de nuestra compañera Ana Garrido. Buenos días, Ana.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Le he prometido a una persona a la que no puedo defraudar que esta semana hablaría sin falta del edadismo, que no es precisamente lo que algunos personajes televisivos como Risto Mejide consideran y denuncian cuando reciben críticas por salir con mujeres mucho más jóvenes, sino una forma de discriminación social por cuestión de edad que afecta a muchas personas mayores. Hace muy poquitos días fui testigo de cómo una enfermera de un hospital vallisoletano trataba a un señor mayor con muy poca empatía al impedir que su hija le acompañara durante la consulta para ayudarle a caminar y desvestirse, a pesar de sus súplicas para no entrar solo. Es cierto que a las consultas deberían entrar solo los enfermos o quienes están citados, pero hay muchos mayores que, por tener una movilidad reducida o por inseguridad, prefieren estar acompañados por un familiar, tal vez porque les da confianza o porque piensan que se van a enterar mejor de lo que les ocurre y de lo que tienen que hacer. Y la verdad, no creo que sea tanta molestia permitir que esas personas dispongan de la compañía que quieren ahora que no estamos en pandemia. Y en cualquier caso, las cosas se pueden decir de muchos modos, así que sobra la brusquedad. Eso para mí es edadismo, si atendemos a cómo lo define la Organización Mundial de la Salud, es decir, como los estereotipos, prejuicios y discriminación contra las personas por su edad, aplicando una serie de creencias, valores y normas que justifican esa discriminación hacia este colectivo. El edadismo forma parte de nuestras relaciones intergeneracionales habituales y perpetúa conceptos estereotipados de las personas mayores, limitando nuestra comprensión de la diversidad que existe en la vejez y convirtiéndose en una actitud bastante común en nuestras relaciones familiares, personales y en nuestras prácticas profesionales también, con consecuencias tanto en las personas mayores como en el resto de la sociedad. Todo esto conduce a una percepción negativa y puede conllevar riesgo de autoexclusión. De hecho, esas creencias estereotipadas sobre el envejecimiento hacen que los mayores dejen de tener mucha presencia y representación en medios de comunicación y en actividades públicas, con la consecuente invisibilización y ausencia de participación en la toma de decisiones. Está claro también que contribuye a la regulación del mercado laboral, limitando el acceso de personas de edad, y puede suponer que vean dificultado el acceso a información y servicios en los que la transformación tecnológica suponga una brecha digital. ¿Y qué podemos hacer para evitarlo? Desde luego no tratar a los mayores como niños porque no lo son, sino comprender que el envejecimiento es una etapa más de la vida y los cambios debidos a la edad deben ser objeto de respeto. Y ese primer paso es fundamental, porque sin respeto poca empatía puede haber, y mucho menos avances en la eliminación de los prejuicios.
Por supuesto, la verdad es que es importantísimo no juzgar a la gente, respetar a todo el mundo, y eso es algo que poco a poco tenemos que instaurar en esta sociedad que cada vez está perdiendo más esos valores. Gracias, Ana. Un beso muy fuerte.
El Teatro Carrión, ideal para disfrutar de todas las artes escénicas, te trae a...
Corta el cable rojo, improvisación, viernes 14 a las 9 de la noche.
Entradas ya a la venta en la taquilla del Teatro Carrión y en entradas.com. Toda la info en la web carrionteatro.com.
Llevamos mucho tiempo hablando de movilidad, del cambio de movilidad y de cómo va a afectar realmente a los ciudadanos de a pie, a los vallisoletanos. Es cierto que Valladolid lleva un tiempo ya intentando hacer ese cambio en cuanto a cómo nos movemos, cómo nos desplazamos, de qué manera también tenemos que movernos de cara a un futuro, y de eso precisamente es de lo que vamos a hablar hoy, de ese cambio de movilidad que parece ser es ya una realidad y que poco a poco se está avanzando en ese tema. Sobre todo Valladolid pretende ser un referente en muchos de los aspectos de esta nueva movilidad y sobre todo del futuro de la automoción, que es lo que se está debatiendo hoy en el Future Mobility Challenge que se está celebrando en nuestra ciudad con grandes profesionales. Pero de este tema ha hablado mucho y sobre todo yo creo que es una gran implicada en este aspecto y en conseguirlo la concejala de Innovación, Comercio y Desarrollo Económico, Charo Chávez. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Un placer saludarte, Charo, para saber y conocer la realidad de lo que está sucediendo aquí en Valladolid. Tenemos aproximadamente una flota de coches en nuestra ciudad de más de 200.000, de los cuales 7.200 ya son híbridos y eléctricos. Es decir, poco a poco se va avanzando, aunque todavía es muy bajo el porcentaje, con un 2,8% aproximadamente de toda esa flota, las personas que tienen ese cambio de mentalidad hacia lo que va a ser ya nuestro futuro, ¿no?
Claramente, bueno, te voy a dar la cifra exacta porque la he retomado esta mañana, y son 7.656 coches que son híbridos eléctricos, según los últimos datos del 21, de la DST, que sabes que van siempre un año antes, y de una flota de 272.000 vehículos que están en circulación, y como bien decías, es un 2,8%. Esto quiere decir que, bueno, que lentamente está habiendo un cambio, pero lo más importante es que también el sector de la automoción está en esta clave, ¿no? Yo creo que es importante saber que no porque se vayan tomando ciertas medidas que tienen que ver mucho con los problemas, sobre todo del cambio climático, de la salud, etcétera, en nuestras ciudades, que se están tomando decisiones que a veces son un poquito duras de asimilar, pero el sector de la automoción también está en pleno cambio y está, desde luego, haciendo apuestas importantísimas por un nuevo concepto de la movilidad, que, como bien decías, tiene dos retos. Por un lado, ¿no?, en cuanto a la ciudadanía y la planificación de esa movilidad, ¿no?, el pago por uso también, y por otro lado, toda esa transformación digital también y de conectividad, ¿no?, del propio sector.
Claro, es que tiene que ir de la mano, ¿no, Charo? Al final podemos pedir un cambio a la sociedad, pero tiene que estar sustentado bajo una infraestructura adecuada, bajo un cambio también a la hora de esa producción de la automoción, que sí que se está llevando a cabo, que sí que se están dando pasos hacia adelante. Aquí en Valladolid somos pioneros o de alguna manera estamos muy por encima de la media española en cuanto a los puntos de recarga municipales, que son esenciales para que exista también esa transformación en la movilidad.
Efectivamente, esto al final es, yo siempre digo que todos los retos que tenemos tenemos que mirarlos de manera tridimensional, ¿no? Porque no solamente desde la perspectiva, por supuesto, del usuario, ¿no?, que tiene unas consecuencias de esta transformación y este cambio, y sin negar que incluso el bolsillo, ¿no?, a la hora de ir a comprar un coche. Por otro lado, toda esa infraestructura que es necesaria para que, si estamos hablando de movilidad eléctrica, pues se pueda recargar claramente y a un precio competitivo también tu vehículo, porque hablemos que no solamente son los vehículos para que la ciudadanía en general te mueva, sino también para el uso profesional, ¿no? Que esto es muy importante, y yo creo que es donde ha sufrido una mayor transformación, está sufriendo una mayor transformación. Y luego, por supuesto, el sector de la producción, ¿no? Decía, el sector de la producción ya no está pensando en producir coches, sino en todo el software y toda esa tecnología. Y por nuestra parte, como ayuntamiento, no siendo una competencia nuestra, sí que hemos querido en Valladolid, bueno, pues promover desde hace ya más de 10 años, somos pioneros en esto, todo lo que es la movilidad eléctrica y especialmente la recarga eléctrica. Tenemos 25 estaciones de recarga con 47 plazas y cargadores de diferentes potencias que van desde los 7 vatios hasta los 100 vatios, pero hay que tener en cuenta que esto va a ir a más porque la nueva ley también nos exige que en los parkings públicos o en los parkings en general, cada 40 plazas de estacionamiento haya un punto de recarga eléctrica. Además, creo que sabéis que las estaciones de servicio también tienen que incorporar cargadores eléctricos y es más, ya se está pensando en Valladolid también, algunas empresas están pensando en poner pues electrolineras, ¿no? Para esa infraestructura que es necesaria para que desde luego aumente el número de usuarios en coches eléctricos o híbridos, que también esto esperemos que conlleve un abaratamiento de estos vehículos, que no son baratos, y también que el sector pueda, pues bueno, en el mercado se vaya ajustando. Al final, como decía, es un puzzle que tiene que encajar y tiene un objetivo, ¿no?, que es esa movilidad sostenible.
¿Y cuánto tiempo va a tardar en montarse ese puzzle, Charo? Porque, claro, estás hablando de, ya se está pensando, se va a aumentar, esto se va a llevar a cabo, se están dando pasos hacia adelante, pero llevamos mucho tiempo, yo creo, escuchando ese tipo de argumentos, ¿no? ¿Cuándo va a llegar a ser una realidad este cambio y transformación real en cuanto a la movilidad? No solo con la adquisición de esos coches eléctricos o híbridos que ya parece que la gente va comprando.
Pues mira, yo lo primero que quería hacer una reflexión, si me permites, en voz alta, es que estamos pensando en la movilidad y en esa transformación, digamos que en el sentido clásico, ¿no? Yo tengo mi trabajo, me compro mi coche, pero es que los estudios, lo que nos están diciendo ya, y es por la razón por la que también la automoción está dando ese cambio, ¿no? Lo que nos dicen es que la mentalidad de las generaciones más jóvenes ya no es comprarse un coche, sino ese pago por uso de servicios. Es decir, hablamos de, por ejemplo, de flotas de car sharing, donde tú con tu móvil puedes llegar y necesitas un coche, eso ya lo estamos viendo en muchas ciudades,
es cierto.
Y necesitas tu coche para ir a tal sitio, o tu furgoneta de carga. Es decir, te he dicho antes que los retos eran esa transformación digital y tecnológica, pero también en la mentalidad de la movilidad. ¿Y cómo planifico yo? Bueno, pues voy a necesitar aquí un tren y aquí me cojo un coche y aquí me cojo una bicicleta. En cada momento tengo una necesidad distinta y es a eso a lo que tenemos que acostumbrarnos y a lo que se tiene que adaptar a la infraestructura. Por tanto, creo que ya no es tanto como que hay una renovación completa de esos, imagínate, 276.000 vehículos que hay en Valladolid, sino que se va a reducir el número de vehículos porque va a ser otro tipo de uso diferente. Es decir, yo voy a pagar por cogerme un coche, por ejemplo, en la Plaza Poniente, que me va a costar X céntimos porque voy a ir, imagínate, a Río Shopping a hacer una compra, ¿no? O porque me voy a ir a cualquier pueblo de esa cercanía, incluso a Madrid, en coche eléctrico. Llego allí, lo estaciono en un parking donde lo voy a dejar y se acabó mi uso, ¿no?, de ese vehículo. El pago por el uso es lo que se está imponiendo y se va a imponer como modelo de movilidad. Y creo que esto es importante tenerlo en cuenta porque no es que vamos a ir a mayor producción de coches, sino a coches cada vez más complejos y digamos, va a haber una intermodalidad, ¿no? Cada ciudadano va a necesitar un vehículo o moverse de una manera, unas veces en transporte público, otras veces en bicicleta, otras veces en un coche tipología car sharing o una furgoneta que cojo para hacer un traslado y unas compras en un momento. Eso ya lo estamos viendo en muchas ciudades de Europa.
¿Y cuándo va a llegar a Valladolid?
Ciudades españolas. Pues mira, yo creo que ya hay algunas interesantes propuestas. Tenemos ya una cooperativa de car sharing precisamente en Valladolid que se llama Kiwi, donde hay cooperativistas que están compartiendo un coche, ¿no? Y bueno, es obvio que ya tenemos, digamos que propuestas de empresas que quieren venir a Valladolid, donde, pues bueno, ya también hay muchos ciudadanos que empiezan a preguntarnos, oye, ¿cuándo va a haber estaciones de car sharing, de coche compartido, de motos compartidas? Yo creo que ya lo estamos viendo también en las bicicletas, creo que está teniendo muy buena aceptación la bicicleta eléctrica. Esa reformación de la flota pública también, de autobuses y demás, y también lo estamos viendo en toda esta tendencia que hay de transformación de la propia movilidad de mercancías. Estamos hablando, por ejemplo, de esta plataforma intermodal logística que está en construcción en Valladolid, y que significa ni más ni menos que vamos a pasar de transportar millones de toneladas de mercancías del camión, de la carretera, al ferrocarril, ¿no? Que es eléctrico y menos contaminante. Es decir, hay que mirarlo en términos muy de intermodalidad, ¿no? Y de que en cada momento, tanto las personas como las mercancías se van a transportar de una manera. Pensemos también que ya hay experimentos muy muy maduros, ¿no? Sobre esos drones que van a transportar personas y mercancías, por ejemplo, que es otra de las fórmulas de la movilidad, o por ejemplo los coches conectados o los coches y camiones autónomos. Son todo que parece que están en un laboratorio, pero no, ya hay pruebas en entornos reales, y lo que quiere decir es que, bueno, pues con toda esta aportación de fondos extraordinarios en Europa, pero no solamente en Europa, que se están llevando para la investigación y para implementar estas tecnologías, pues esperemos que, yo creo que en menos de 10 años, desde luego, la movilidad va a dar un salto importantísimo en Europa y en todo el planeta.
Uh-huh. Y parece que es una realidad que va a llegar mucho antes de lo que nos podemos llegar a imaginar, incluso también aquí a nuestra ciudad. Nos has hablado mucho también, Charo, de cómo el sector de la automoción está cambiando, de cómo se está implementando mucho el dotar a los coches de nuevas tecnologías, y yo creo que aquí también en Renault, en Valladolid, estamos siendo, no sé si pioneros, pero sí una de las primeras también en incorporar todo este tipo de experimentos o de investigación, ¿no?, en cuanto a la incorporación de las nuevas tecnologías.
Sí, pues mira, yo he hablado de Renault, pero no hay que olvidar que en Valladolid, en Castilla y León en concreto, y es lo que está pasando hoy, ¿no? Hay un sector, un clúster muy importante de la industria productora de vehículos, ¿vale? Y también la industria auxiliar, es decir, todos los componentes que son necesarios para implementar en los vehículos, ya mencioné autobuses, camiones, furgonetas, coches, incluso bicicletas. Tenemos importantes empresas aquí muy cerquita que están fabricando bicicletas eléctricas con una tecnología espectacular. Pero lo que hay que pensar es que efectivamente empresas como Renault traen su polo de innovación a Valladolid, ¿no?, con una contratación de más de 600 ingenieros matemáticos físicos e ingenieros de telecomunicaciones. O sea, ya no solamente ingenieros mecánicos electrónicos, sino también de software, de todas esas tecnologías que estábamos hablando. Y luego también sabemos que el gobierno de España está haciendo una apuesta importante por el sector de la automoción con esos PERTE, que por ejemplo, una de las partes importantes de ese PERTE es el vehículo eléctrico y sobre todo las pruebas en entornos reales y urbanos de lo que serán los coches conectados. Y para que nadie se confunda lo que es un coche conectado, si me permites, es ese coche que recibe un montón de información, por ejemplo, pues de cuáles son la velocidad a la que debes conducir para que haya menos tráfico o menos aglomeraciones en una ciudad, que recibe información de los semáforos, que recibe información desde la climatología, del estado del asfalto, es decir, toda una información a través de un ordenador de a bordo que nos va a permitir una conducción más segura, mucho más fluida y mucho más adaptada en cada momento al entorno en el que se produce la conducción. Entonces, esto involucra muchísimo conocimiento, muchísima tecnología y muchísima ciencia, y es lo que está haciendo el sector, incorporarla a estas nuevas corrientes de movilidad.
Pues de verdad que me parece fascinante todo lo que nos estás contando, que parece un cuento de ciencia ficción, pero no es nada más y nada menos que un futuro muy cercano, el que seguramente vayamos a vivir también aquí en nuestra ciudad. Charo Chávez, gracias por haber estado con nosotros, de verdad, un beso muy fuerte.
A vosotros, un abrazo.
Estrella Morente regresa a Valladolid con su gran espectáculo flamenco, domingo 4 de junio, en el Auditorio Miguel Delibes. Disfruta en directo del arte de Estrella Morente, una artista única. Entradas a la venta en la web del Centro Cultural Miguel Delibes y en los puntos físicos, Slalom Viajes y Papelería Urbana 24. Estrella Morente en concierto.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
El Garapullo, la información taurina en COPE Valladolid.
Y por supuesto, tenemos también que hablar del mundo de la tauromaquia con él, con Juan García Tejedor, porque si tienes un callo que te mata...
Visitar la Alpargata.
Muy buenos días, compañero.
Buenos días, compañera.
Ha salido el sol desde que vamos a hablar del mundo de la tauromaquia. Bueno, lleva todo el día luciendo, pero bueno, desde ayer yo creo que el cambio es importante y es un gusto tenerte aquí siempre.
Y a ti también, estar contigo, ¿sabes?
Me has puesto las gafas de intelectual, ¿eh?
Bueno, las gafas de no ver con 54 años. O sea, que esto es así, ¿sabes? O sea, que... que no es así.
Vamos a tener a un gran protagonista hoy con nosotros. Le has hablado de él, yo creo que en varias ocasiones.
Sí, varias ocasiones.
Y Mario Navas es que yo creo que ya se está creando un nombre. Y, por supuesto, si eres alguien en el mundo de la tauromaquia de aquí de Castilla y León y de Valladolid, tienes un hueco aquí en
claro,
este espacio.
Y entonces, fíjate, el apellido Navas ya es algo aquí en Valladolid, sobre todo porque su padre, Félix Navas, fue durante muchos años subalterno, bandrillero, y pues en la, vamos a decir, en la época cumbre de Manolo Sánchez, a las órdenes de Manolo Sánchez, y desde luego hablar de Mario Navas es hablar de un novillero puntero en nuestra ciudad, de un novillero que ha pisado todos los ruedos importantes de plazas de primera, que eso es muy importante, y el otro día, al principio de la temporada, en la Plaza de Toros de las Ventas en Madrid, hizo el paseillo. Y sin cortar ningún apéndice, fue el triunfador porque caló las dos faenas entre los aficionados que había congregado en el coso de la calle Alcalá. Con lo cual, hoy le tenemos con nosotros.
Ahí es nada, salir en paseillo yo creo que tiene que ser todo un sueño cumplido. Mario Navas, muy buenos días.
Muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación a vuestro programa.
Un placer tenerte aquí. Mario, decíamos y nos contaba Juan, orgulloso tienes que estar de todo lo que estás consiguiendo y de cómo ha sido este inicio de arranque de temporada, ¿no?
Pues sí, muy contento, ¿no?, con mi presentación en Madrid y que, bueno, a pesar de las complicaciones de la tarde, ¿no?, pues mi nombre saliese en toda la prensa taurina.
Hola, Mario, buenos días.
Buenos días.
Bueno, ya sabes tú cómo es la afición de las ventas, pero ¿tú cómo crees que te ha considerado en ese día la afición de las ventas? O sea, ¿cómo ha visto a Mario Navas?
Bueno, pues por desgracia me pudo ver poco, ¿no? Tal y como estaba la tarde y que apenas se podía torear, me vio poco, ¿no? Pero intenté demostrar pues lo que mi concepto y lo que quiero buscar, ¿no? El clasicismo y intentar torear lo más despacio posible y buscando siempre la pureza.
¿Qué es Mario Navas? ¿Un más técnico, más artista?
Ambas cosas, la verdad. Evidentemente siempre hay que tener una base técnica y mecánica, ¿no? Pero luego hay que interpretar el toreo y sentirlo.
Oye, Mario, haces el paseillo el día 13 de mayo aquí en Valladolid, en una terna, en este caso en un festejo de 6 novilleros. Lo haces también con un novillero de aquí de Valladolid, con Daniel Medina, de Laguna de Duero, concretamente. Os conocéis bastante, pero ¿tenéis ese pique sano entre novilleros, además, que me imagino que os arreáis, como se dice en el argot, en los ruedos?
Pues bueno, sí que tengo muy muy buena amistad con Dani, ¿no? Y es un torero al que admiro mucho, me gustan mucho sus formas y creo que puede tener un gran futuro y bueno, pues sí que puede existir rivalidad, ¿no? Siendo los dos de Valladolid, pues me imagino que hay rivalidad entre los dos.
Dani, sí que Mario, perdón, sí que me ha llamado la atención que hablabas de Dani como alguien del que siempre se puede aprender. Fíjate que siempre pensamos que los que estáis arreando ahora, como dice Juan, aprendéis de los maestros, de los grandes, pero también estáis creando una nueva escuela de la cual os podéis ayudar mutuamente y aprender mutuamente de lo que ahora mismo se está viendo en los ruedos.
Sí, por supuesto, aquí se aprende de todo el mundo, hasta de un aficionado práctico, ¿no? El toreo es muy grande y hay muchas cosas y diferentes conceptos y de todo el mundo se puede aprender, tanto de compañeros como de figuras del toreo y de matadores de toros.
Oye, Mario, dos preguntas personales. ¿Cuándo le dijiste a tu padre, a Félix, que querías seguir sus mismos pasos?
Pues de pequeño, tendría yo 6 o 7 años. Lo que pasa es que no me lo tomaron muy en serio, ¿no? Claro. Y bueno, luego ya poco a poco, como estuvimos viviendo en Marbella, me apuntaron a la escuela de Málaga y ahí comencé a dar mis primeros pasos.
Y otra cosa, me imagino que bebes de las fuentes de tu apoderado, en este caso tu maestro, que es Manolo Sánchez.
Pues sí, por supuesto, es un referente, ¿no? Y para mí es un privilegio tenerlo a mi lado y poder aprender de él.
Mario, ¿cuándo te empezaron a tomar en serio? ¿Cuándo dijeron, oye, que este niño de 7 años parece que de verdad es su pasión y vale para ello?
Pues yo creo que cuando maté mi primer becerro empezaron allá a tomarme un poco más en serio. Ya, pero ya con 16 años.
10 años después, ¿no?
10 años después, exactamente.
Una pregunta para cerrar. Mario, si tú tuvieras un hijo con 14 años y te dijera quiero ser torero, papá, ¿qué es lo que harías?
Pues...
Se lo está pensando mucho, ¿eh?
le hablaría de lo dura que es la profesión, ¿no? Pero si de verdad me demostrase que quiere ser torero, pues lo apoyaría incondicionalmente.
Estás hablando de la dureza, Mario. Entiendo que no te arrepentirás, pero sí que estás planteado en algún momento, tirar el capote, esto no merece la pena.
¿Cómo? Perdona.
Digo que te lo has pensado mucho, has hablado de la dureza de esta profesión en el que estás empezando. ¿En algún momento se te ha pasado por la cabeza decir lo dejo todo y me voy a una profesión mucho más tranquila, mucho más, no sé si amable, podríamos definir?
No, porque esta profesión es algo vocacional, ¿no? Y cuando uno lo siente de verdad, pues no se imagina viviendo de otra forma. Y la verdad es que nunca me lo he planteado.
Bueno, pues esperemos que no te lo plantees, que sigas llegando tan lejos como te propongas, como quieras y como parece que esta temporada vas a conseguir. Mario Navas, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
A vosotros.
Gracias, Mario. Un saludo. Gracias. Adiós.
Oye, yo estoy convencida de que también Mario a lo mejor en algún momento se fija en ti, Juan, porque ya tienes un arte con el capote que algún día te vamos a entrevistar
esto,
aquí.
No, hablando de aficionados prácticos, sí. Pues mira, esto es un curso 14 edición que se está desarrollando durante dos fines de semana al mes y que yo creo que es muy importante para la gente que se quiera acercar a la tauromaquia. Es verdad que toreamos añojos, becerros, pero lo difícil que es que el animal te pase sin tocar. El ponerte en los terrenos de él, el sobreponerte a un animal que sabes que no te va a hacer nada, pero que solo el golpe puede causar una lesión, bueno, es complicado. Y mira, un apunte sobre la última pregunta que le has hecho a Mario Navas. José Manuel Serrano, después del Festival de la Flecha, decidió quitarse de los ruedos por eso mismo, porque dijo, mira, yo aquí no pinto nada, quiero seguir una vida normal. No sé si le ayudaba, no le ayudaba a alguien, pero desde luego esto es muy difícil. Te da muchas cornadas más el público que el animal. Y bueno, pues desde aquí también nuestro saludo para José Manuel Serrano en una decisión que yo, fíjate, creo que fui sincero. Se lo mandé por WhatsApp, pero luego me llamó y le di la enhorabuena por la decisión que había tomado.
Por la valentía.
Sí, por la valentía, porque al final estar ahí de mala manera es mejor quitarse, dar un paso adelante y desde luego eso sí que demuestra que eres torero para toda la vida.
Ahí es nada. Madre mía, cómo despides últimamente esta sección. Juan, gracias, hasta la semana que viene.
Adiós, Marta.
Ya que no me deja, ya que te enamoro una vez más antes de que llegues a la puerta, a que no. Apostamos corazón. Nosotros seremos lo que tú quieras que seamos. Yo soy lo que te dé la gana. Échamelo todo en cara. También soy el que te acaricia en la mañana. Yo soy el que te ama. Yo te doy las ganas y desganas. Soy el que te cuenta las pestañas. Yo soy el que te arropa cuando estás durmiendo y te quedas helada. Yo soy el que navega contra el viento. Ahora dime que no. Perdemos los dos y te vas. Pero que no me dejas. A que te enamoro una vez más antes de que llegues a la puerta. A que no. A que algo te recuerdes y que aprendas a olvidar.
Estoy convencida de que más de uno y más de dos alguna vez se ha preocupado por si nos quitan el dinero de nuestras cuentas, si nos suplantan la identidad, todo lo que puede pasar ahora en las redes sociales o en la ciberseguridad. Enseguida vamos a hablar de eso.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Estrella Morente regresa a Valladolid con su gran espectáculo flamenco. Domingo 4 de junio en el Auditorio Miguel Delibes. Disfruta en directo del arte de Estrella Morente, una artista única. Entradas a la venta en la web del Centro Cultural Miguel Delibes y en los puntos físicos Slalom Viajes y Papelería Urbana 24. Estrella Morente en concierto.
Alcampo ya está en Laguna de Duero.
Tu nuevo supermercado Alcampo con los precios más bajos. Disfruta de nuestras marcas para que ahorres en tu día a día. Te esperamos en nuestra nueva tienda Alcampo Supermercado Laguna de Duero en Avenida del Estadio 1-3.
Alcampo, comprometidos con lo bueno, lo sano y lo local.
Expo Cerámica, la mayor exposición en pavimentos, revestimientos, mamparas, muebles de baño. Expo Cerámica, disponemos de un equipo de profesionales para asesorarte y hacer realidad tu sueño. Nos encargamos de tu reforma. Expo Cerámica, más de 2.000 metros de exposición, más donde elegir, mejor precio, asistencia en tu reforma. Expo Cerámica, carretera León 195.
Y vamos a hablar de más ataques, los que se pueden llevar a cabo a través de Internet, porque es muy importante también saber protegerse de los ciberataques. Y precisamente de ello se habla ayer aquí en Valladolid, en una nueva conferencia que se vivió en nuestra ciudad gracias a la Fundación Escola, que trajeron aquí hasta nuestra ciudad al director general de INCIBE, a Félix Barrio. Muy buenos días, Félix.
Buenos días.
Un placer poder saludarte para hablar de esta conferencia que ayer ofreciste a todas las personas que se acercaron de nuevo hasta este evento que organiza, como decimos, la Fundación Escola y el Foro de Empresarios de Castilla y León, en el que yo creo que es muy interesante poder conocer a grandes personas, grandes ponentes, como es tu caso, Félix, en el que llevas muchísimos años trabajando ya en el mundo de los ciberataques, en el mundo, sobre todo, yo creo que de saber protegerse y de las herramientas que tenemos a día de hoy para poder tener, bueno, pues esa barrera, ¿no?, de cara a todo lo que pueda llegar a surgir en el ciberespacio, vamos a llamarlo así. Además, desde el INCIBE yo creo que tenemos la gran suerte de tenerla aquí en Castilla y León y de ser una referencia totalmente para el desarrollo de la ciberseguridad a nivel nacional. ¿Qué es lo que contaste en tu conferencia, Félix?
Pues a un público entregado de pymes, fundamentalmente de Valladolid y de Castilla y León, que además están demostrando que siempre están pendientes de cómo integrar la ciberseguridad en el negocio, algo que hoy en día es indispensable, no solamente para estar protegidos frente a las crecientes amenazas que tenemos por parte de los cibercriminales, sus intentos de fraude, de extorsión, de robar datos personales, sino también porque ser ciberseguros aumenta las probabilidades de hacer más negocio, de vender más, de que tus clientes, tus empleados puedan aprovechar al máximo todo lo que les ofrece tu negocio. Y además estuvimos hablando precisamente de cómo el 80% de las pequeñas y medianas empresas en Valladolid, en Castilla y León, ya han optado por acogerse a ese KI digital, a ese bono que ayuda a dotarse de servicios, entre otros, de ciberseguridad para su actividad de negocio.
Muy importante ese KI digital y sobre todo que nuestras pequeñas y medianas empresas evolucionen, ¿verdad?, hacia este, yo creo que recorrido que es ya innegable y que sobre todo forma parte de nuestro día a día y que ellas también tienen que sumarse a cualquiera de las herramientas que les podáis ofrecer de cara a buscar esa seguridad y ser sobre todo cada vez más competentes. Se ha evolucionado mucho, ¿verdad? Entiendo, Félix, tu gran profesional, experto además en este campo, a lo largo de los años, con todas las medidas o todas esas barreras o herramientas que tenemos para evitar este tipo de ciberataques, ¿no?
Sin duda, y además especialmente desde que la pandemia del COVID irrumpió en nuestra vida económica y social. Si antes eran todavía un porcentaje relativamente pequeño aquellas empresas que, por ejemplo, tenían portales de comercio electrónico o que permitían el teletrabajo a sus empleados, pues desde la pandemia es algo tan habitual que ya resulta infrecuente que no nos conectemos desde casa para comprobar ese correo electrónico o para trabajar desde nuestros domicilios correos o para mantener conversaciones a través de nuestros móviles. Y todo eso, evidentemente, ha venido para quedarse. Hoy en día, cualquier profesional, cualquier autónomo, cualquier empresa necesita saber utilizar de manera segura toda esa tecnología que nos da tantas posibilidades, pero que tenemos que hacerlo sabiendo los riesgos a los que nos enfrentamos y manejarla desde el punto de vista de la prevención.
Y sobre todo también, imagino, Félix, que esta pregunta os la haréis vosotros y será algo muy común en los debates de los grandes expertos como tú, en el que, claro, cada vez se ha avanzado más, cada vez se está más evolucionado en el mundo de las herramientas y de cómo se utilizan y de quién las utilizan, y entiendo que mucha gente dirá, bueno, pues entonces lo tendremos ya controlado, pero evolucionará también el otro punto, ¿no? El punto de los malos, vamos a llamarles así, de cómo atacan y de qué manera pueden llegar a acceder a todos nuestros sistemas, ¿no? Eso también imagino que será una lucha compleja y que evoluciona constantemente.
Por desgracia, las mafias y el crimen organizado a nivel mundial van detrás del dinero, y el dinero hoy en día se mueve a través de Internet. Si nos damos cuenta, casi todas las cosas que compramos en algún momento pasan por Internet.
Sí.
Los viajes, los billetes de tren, de avión, el zapato, el calzado, tantas cosas que hoy en día se hacen mediante transacciones virtuales, que no hace falta ir a la tienda, los criminales lo saben, van a intentar aprovecharse de esas transacciones y encontrar algún tipo de agujero por el que poder robar los datos de las tarjetas de crédito, de los datos bancarios, de obtener los datos de las personas que están haciendo todas esas operaciones económicas. Por lo tanto, los cibercriminales están invirtiendo muchos recursos por aprovecharse de aquellos usuarios que estemos más desprevenidos y que no tengamos una adecuada prevención, conocimiento, manejo de toda esa tecnología.
Por eso es tan importante escuchar a expertos como Félix Barguil, director general del INCIBE, que ayer pudimos disfrutarle aquí en Valladolid con esa maravillosa conferencia, pero también es necesario que existan personas como vosotros y sobre todo instituciones como el INCIBE para hacer frente a todos esos delincuentes que quieren hacerse con nuestro dinero y, bueno, pues no hacer prosperar a las pequeñas y grandes empresas, en este caso de Valladolid y de Castilla y León. Félix Barguil, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un placer.
Muchas gracias, amigos.
Renovar tu piso, cambiar la cocina, crear un vestidor. En Schmidt te ayudamos a diseñar tu proyecto a medida. Y este mes te beneficiarás de unas condiciones excepcionales. Schmidt, primera red de tiendas de cocina en Europa.
Home Schmidt Home.
Calle Miguel Iscar 3, Valladolid, 983-240580.
Homenaje a la lírica española con la soprano Ruth Marcos, acompañada al piano por Raquel Sutil. 30 de abril, a las 19 horas en el Teatro Zorrilla de Valladolid. Un recorrido por las canciones y romanzas más representativas de nuestra lírica con Ruth Marcos y Raquel Sutil. Entradas a la venta en entradas.com y en la taquilla del Teatro Zorrilla.
¿Qué tal? ¿Ya empezaste el tratamiento de odontología?
¿Qué va?
Mala idea. Cuanto más tardes, más habrá que hacer. Yo estoy en el servicio de odontología del Sagrado Corazón y encantada. Me financian a 24 meses sin intereses y al estar en el hospital me siento más tranquila.
Creo que me has convencido.
Llama. Están de 9 a 20 horas. Sagrado Corazón en Fidel Recio 1.
Ahora comprar en Gadis suena mejor que nunca. Sorteamos 226 abonos dobles para Osondo Camiño, para que vayas con quien tú quieras. Uno en cada Gadis. Participa en el sorteo por cada 20 euros de compra. Tienes hasta el 3 de mayo. Gadis, en confianza.
Yo les digo adiós, ya saben, con esa frase de que sean buenos, pero sobre todo que sean muy felices. Y seguimos contándote todo lo que te interesa a Mediodía en COPE con Pilar García Muñiz.
Vencer tu valla por fin conmigo.